Señor, únicamente en tu gracia, únicamente en tu voluntad, nosotros los hombres podemos disfrutar de lo que es realmente una vida santa, una vida llena. Y en esta mañana, Señor, nosotros queremos estudiar, queremos indagar más respecto a la verdad. Gracias por hombres como el apóstol Juan, que dedicaron sus vidas, que realmente estuvieron convertidos, Señor, y que esa conversión les dio convicción para poder hablar de tus maravillas con todos sus corazones, Señor. Gracias por ello, por estos hombres piadosos, y nosotros queremos imitarlos. Señor, queremos acopio de ellos hacer igual y buscarte, Señor. Imitarte a ti, así como ellos te imitaron, Señor. Gracias te doy, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, tercera epístola de San Juan Apóstol. Y leyendo el contexto, hay como unos tres temas, más o menos, tres, cuatro temas que podríamos nosotros discernir. Pero de ellos tenemos que buscar uno como el principal para darle el tema, porque vamos a tratar este capítulo en un solo estudio. Y pues de los tres, cuatro temas que podríamos nombrarle, he escogido el nombre de colaborando en la obra, asumiendo que estamos hablando de la obra de Dios, colaborando en la obra. Y ya vamos a ver la razón por la cual. También hay otro tema que podríamos ampliar, que es cuando habla el apóstol respecto a la oposición de Diótrefes, que era un hombre que se comportaba como un dictador entre los hermanos, un hombre que no le daba cabida a nadie, que era muy orgulloso y muy egoísta. Y pues, entre un nombre, un título positivo y un título negativo, decidí tomar el título positivo, pero vamos a hablar también de lo que podría ocurrirle a alguien si dejara llenar su corazón de orgullo, dejar llenar su corazón de egoísmo, y esto es lo que podría ocurrir. Bien, voy a leer parte del capítulo o el capítulo entero. Son nada más que 15 versículos para luego empezar el estudio. El anciano a Gayo, el amado a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y pidieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de ser de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Yo escribo a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con esas cosas, no recibe a los hermanos y a los que quieren recibirlos, se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribirlas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Al igual que la primera y segunda epístola de Juan, la paternidad literaria ha sido otorgada al apóstol Juan, el discípulo amado del Señor. Ya con esto dice todo, ya sabemos de quién estamos hablando, ya lo identificamos. Fue escrita al mismo tiempo que las epístolas anteriores, la primera y la segunda, allá por los años 85 al 96 después de Cristo. Durante este tiempo la iglesia primitiva pasó por muchas dificultades, cosas que nosotros, por más que nos las cuenten, por más que las leamos en el libro de los Hechos, no podremos nunca entender completamente las cosas que pasaron los hermanos en la iglesia primitiva, las persecuciones que tuvieron, los sufrimientos que tuvieron. Una de las de los problemas que tenían ellos era la apostasía en la iglesia. Y no solamente en las iglesias locales, pero también en las iglesias alrededor de esa área de Asia. Por lo que el apóstol Juan anima a los creyentes a continuar en los caminos del Señor y exhorta a la perseverancia. Eso es algo que tenemos que entender. Tenemos que perseverar. Así como cuando tenemos apetito y nos sentamos a comer, y por más grande que esté el plato y la mesa y todo lo que hay, perseveramos. Y echamos mano de un poquito de todo, ¿verdad? Y comemos bien. De lo contrario, quedaríamos con hambre. Y nosotros podíamos quedar no satisfechos en felicidad si no perseveramos. Tenemos nosotros que perseverar en la verdad. Los tiempos no han cambiado. Las cosas siguen igual y quizás peor. Hoy en día la iglesia está pasando por una situación muy similar. En los versículos 1 y 2, los cuales voy a repetir, dice: el anciano Gayo, el amado, a quien amó en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Obviamente Gayo se había convertido al evangelio por el esfuerzo que había hecho el apóstol Juan, y como era natural, el apóstol se sentía muy contento por que Gayo había perseverado. Más aún, porque él había visto sus esfuerzos que no habían sido en vano. Eso es lo más bonito cuando nosotros en el servicio del Señor podemos ver que los esfuerzos no han sido en vano. Parece que Gayo no estaba bien de salud, un poco delicado, por lo que Juan le desea prosperidad en la salud, en la misma manera como él prosperaba día a día en la vida eterna, como él prosperaba día a día espiritualmente. Y esto es importante porque esto ratifica la posibilidad de que, aun estando nosotros enfermos, podemos disfrutar también de buena salud espiritual. No porque estemos enfermos vamos a dejarnos decaer el ánimo, el espíritu. No por las circunstancias debemos de dejar caer nuestro espíritu, sino que estando enfermos inclusive o en cualquier situación de la vida, nuestro espíritu puede estar animado, en alto. En 2 Corintios 4:16 dice: por tanto, no desmayemos, antes, aunque este nuestro cuerpo exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día a día. Y es porque las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Si nosotros tomamos esta promesa y la hacemos propia, la hacemos nuestra, entonces nuestra vida espiritual va a continuar adelante. Imagínense ustedes los apóstoles con tanta persecución, con tanta dificultad que tenían ellos. Fácilmente hubieran dicho, esto no es para mí, y dejaban los caminos del Señor. Pero vemos que perseveraron, y el Señor los animó. El Señor estuvo con ellos en todo momento. Y eso es lo que tenemos que ver. Para eso es la Biblia, para entender que las experiencias que han pasado otros las podemos hacer nuestras y saber que el Señor es fiel. La salud física es el resultado, lógicamente, de una nutrición buena, de ejercicio, de higiene, de descanso y de disciplina, ¿verdad? De igual manera, la salud espiritual se conserva de un modo similar. Debemos alimentarnos con la palabra de Dios, primero. Luego tenemos que ponerla en práctica. Ese es el ejercicio que nos va a dar esos músculos espirituales para que cuando sea el momento de luchar contra las tentaciones y luchar contra los problemas, espiritualmente estamos fuertes para vencer y para decir no. Y de esta manera, si hacemos así, nosotros vamos a tener una buena dieta, una dieta saludable. En primera de Timoteo 4, versículos 6 al 8, dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Y no olvidemos que la venidera es por la eternidad. Si estamos preocupados por este cuerpo, que es bueno cuidar el templo del Señor, pero si entre los dos, siendo bueno cuidar el cuerpo espiritual y la vida, el cuerpo físico y nuestro estado espiritual, nuestra alma, de los dos dice el Señor que el que más conviene es el espiritual, porque ese es para siempre. Si descuidamos el espiritual, hemos perdido todo. El corporal, pues vamos a morir cuando el Señor ya lo tiene previsto. Así es que cuidemos de ambos, pero principalmente el espiritual. Si consideramos la higiene física importante para la salud del cuerpo, la higiene espiritual es aún más importante porque conserva el alma. Miren lo que dice en 2 Corintios, capítulo 7, versículo 1. Dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando, ¿qué dice?, la santidad en el temor de Dios. Nosotros podemos tratar de perfeccionar la santidad, pero en nuestro propio orgullo. Y cuando hacemos esto, hay la tendencia a hacer lo que nos viene en gana y luego querer justificar nuestra actitud y querer que Dios obre de acuerdo a como Él ha prometido, pero yo abusando de mi manera de ser. En cambio, la palabra de Dios nos aconseja que lo hagamos en el temor de Dios, es decir, mirando los parámetros que nosotros tenemos trazados por Dios, para no salirnos de esas líneas y para no ofenderlo. Versículos 3 y 4 dice: pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Ustedes han escuchado hablar del premio Nobel, ¿verdad? Cada año se da un premio, el premio Nobel de la paz, el premio Nobel por el arte, por la ciencia, por alguna cosa importante. El premio Nobel es el máximo premio dado a aquellos que han hecho contribuciones excepcionales al mejoramiento de este mundo. Otros premios Nobel han sido otorgados a personas que han contribuido en el arte y la ciencia. Pero hay un premio Nobel del cual poco se habla. Alfred Nobel, químico suizo, que hizo una fortuna inventando poderosos explosivos, los cuales vendió a países para hacer armas. Él fue el que inició el proceso o los premios Nobel. Un día, el hermano de Alfred Nobel falleció y un periódico, por equivocación, puso el nombre de Alfred Nobel en el obituario, en las notas que salen en los periódicos. Y pues lo que habían puesto ahí no le causó mucha gracia a Alfred Nobel, lo que hablaban de él, porque habían puesto su nombre. Y dicen, bueno, falleció Alfred Nobel, el hombre que hizo una fortuna vendiendo productos químicos explosivos para destruir el mundo. Y eso le causó mucha pena. Y dijo, así es como la gente me va a recordar a mí cuando yo muera. Entonces él decidió invertir toda su fortuna en iniciar los premios Nobel. Y empezó con los premios Nobel por la paz. Y hoy en día a Alfred Nobel no se lo recuerda por ser un hombre que comerció con la muerte y con el destino de las gentes, sino que un hombre que apoyó a la paz, que dio un incentivo para que las gentes busquen traer paz a este mundo. Qué bonito, ¿verdad? Cambió completamente lo que pudo haber sido mal, lo cambió para bien. Esta historia podría decir que encaja perfectamente, hermanos, con la historia de hombres como Pablo, que cuando nosotros lo recordamos como alguien que contribuyó para promover el Evangelio, la palabra de Dios. No lo recordamos como el criminal de cristianos, ¿verdad? Que no lo recordamos así, sino que lo recordamos más bien es como alguien que hizo el bien. Es decir, que sí podemos nosotros cambiar las cosas, pero si lo hacemos en el nombre del Señor. Cada uno de nosotros tenemos hoy, antes de morir, desde luego, porque después de muertos ya no podemos hacer nada. Alfred Nobel no hubiera podido hacer nada, no hubiera sabido nunca lo que se iba a decir de él en el futuro. Pero como esa equivocación, quizás ha sido el único que ha podido leer qué se iba a hablar de él, ¿verdad? Cada uno de nosotros entonces tenemos la oportunidad de dejar buenos recuerdos para que nuestros familiares y amigos puedan con sinceridad escribir un obituario del cual nosotros podamos estar contentos. Que no tengan nuestras esposas que escribir en nuestra lápida como escribió una mujer que enviudó. Ella dijo, aquí descansan los restos de mi esposo fulano de tal. Y luego puso entre comillas, y yo también. Por el contrario, que tenga historias bonitas que contar, recuerdos bonitos, que en nuestra ausencia se hagan sentir o que sientan nuestros familiares, los que queden vivos después de nosotros, que sientan amor, que sientan ternura. El hermano Gallo, en estos versículos, también es recordado como hombre obediente a la palabra de Dios y que anduvo en la verdad. Es más, dice, inclusive la misma verdad hablaba de lo brillante que eran estos hermanos. Gallo fue un brillante ejemplo de lo que un cristiano debe de ser. Y nosotros podemos mirar las vidas de estos hombres. Está claro que la vida que la vida entera de Gallo estaba envuelta en la verdad. Que todo lo que respiraba, todo lo que tocaba, era piedad, era amor, porque era un hombre que todas las personas daban buen testimonio. Vida verdadera se obtiene a través de la verdad. Jesucristo, que es la verdad. En Juan 14:6 dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y cuando nosotros andamos en los caminos de Jesucristo, estamos en el camino de la verdad, porque Él es la verdad. Versículos 5 al 8 dice: amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Gallo gozaba no solamente de buena reputación como cristiano, sino que también colaboraba en la obra de Dios. En el versículo 5 dice: colaborando, prestando servicio a los hermanos que predicaban el evangelio por todas partes. De acuerdo a las escrituras, no tenemos nosotros indicación de que Gallo fuera un predicador. Parece que era un anciano, un miembro de la iglesia, como cualquier otro, pero que a pesar de que él no predicaba, él abría su hogar, su casa, y abría su corazón para que el evangelio fuese predicado. Si nosotros todos hiciéramos nada más que eso, ¿cuánto cambiaría el evangelio, verdad? Si estuviéramos dispuestos a abrir nuestros hogares y nuestro corazón, desde luego, primero, para que el evangelio sea predicado. Y eso muchas veces cuesta sacrificio. Eso muchas veces tiene su valor, su precio. En aquellos días, cuando los hermanos en la fe salían a recorrer las ciudades, los pueblos alrededor, llevaban cartas de recomendación de su pastor o pastores para que no vayan a ser confundidos con aquellos falsos maestros que Juan, de quienes Juan ya nos habló en Segunda de Juan. ¿Se acuerdan ustedes? Segunda de Juan 1:7 dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Entonces Juan primero anticipa, primero pone alerta a los hermanos de estos anticristos, y luego habla bien de aquellos que están ayudando a los que están haciendo bien, no a los anticristos, sino a los maestros que están predicando la verdad. Y nosotros necesitamos hacer lo mismo, pero para esto necesitamos tener discernimiento. Que el Señor nos dé discernimiento para poder saber quiénes son los que están en la verdad. Lo que debe motivarnos al servicio, hermanos, al servicio a Cristo, es lo que dice en Colosenses 1:10. Dice así: para que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. La palabra creciendo está en tiempo continuo, ¿verdad? Creciendo, es decir, andando constantemente. Nosotros, los humanos, tenemos cierto periodo de crecimiento. Dicen, y esta persona todavía está creciendo, pero llega el momento en que nos estancamos, ¿verdad? Y dicen que la puerca crece hasta el segundo parto. Ahora, yo no sé hasta cuándo crecen los humanos, pero eso es físicamente. Ahora, espiritualmente, no hay límite. Puedo ser un anciano, una persona mayor de 90 años, y continuar creciendo espiritualmente. Qué bonito. Así es como muchos hombres de Dios crecieron y crecieron, y ahora están en el libro de la fama del Señor, en Hebreos, en el capítulo 11. Ahí vemos nosotros nombres de personas que llegaron, que culminaron, que perseveraron. Y eso es lo que nosotros debemos ambicionar. Esa es una muy buena ambición. ¿No creen ustedes? Así como Juan advierte respecto a los apóstatas que andaban por el mundo, así aconseja para que hospedemos y ayudemos económicamente a los hermanos en la obra de Dios. La iglesia de Cristo necesita más cristianos como Gallo. Que nosotros seamos como Gallito, si le queremos decir con amor, ¿verdad? Yo acostumbro a todos tratarlos con el diminutivo, que Paquito, que Carmita, Dominguito, Antoñito. Pero es de amor, no lo vayan a tomar a mano. Versículos 9 al 10. Perdón. De los versículos 9 al 10 vamos a leer. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, perdóneme, estoy mal, me quedé en segunda de Juan y no viré la página. Ahora sí, por eso estaba mirando lo raro. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Qué tremendo era este hermanito, ¿no? Yo creo que como hermanito, a lo mejor no llegaba ni a primito. Pero bien, vamos a ver. ¿Por qué es que Diótrefes no recibía a Juan ni permitía que los hermanos lo recibieran? Es una buena pregunta, ¿no? Hay que saber por qué. Obviamente porque Juan era una amenaza para él. Era un problema, Juan. Y todos los que digamos la verdad, vamos a ser problemas para los que no digan la verdad. Juan cuestionaba el derecho que Diótrefes se adjudicaba de comportarse como un dictador en la iglesia. Juan era una amenaza para Diótrefes porque Juan tenía autoridad apostólica. Juan hablaba con poder de Dios. Y las cosas que decía Juan le caían tan mal a Diótrefes porque andaba completamente desviado de la verdad. Juan conocía la verdad acerca de Diótrefes y se mostró dispuesto a desencararlo. Es decir, que él estuvo dispuesto a decir, esto no es así. Hay dos clases de cristianos, tres clases de cristianos. Los cristianos que quieren decir la verdad, y los cristianos que no dicen la verdad para no meterse en problemas, y los cristianos que quieren estar políticamente correcto con todo el mundo. Es decir, que el que diga el sol está afuera y así sea de noche, dicen, sí, el sol está afuera porque fulano dice que el sol está afuera. Y no es así. Nosotros tenemos que decir la verdad. Y Juan estaba dispuesto a desenmascarar públicamente los abusos que estaba cometiendo Diótrefes. Satanás estaba, por lo tanto, en control de esa iglesia, porque Diótrefes estaba operando orgullosamente y para autogloriarse, dos herramientas principales de Satanás. Si Juan aparecía en el escenario, Satanás era el perdedor. Y lógicamente que Satanás no quería eso. Por eso puso su espíritu en Diótrefes para no recibir a Juan. Lo cual, si vemos todo el contexto de la Biblia, no podríamos decir que Diótrefes era entonces un verdadero cristiano. porque sabemos que los cristianos tenemos el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo. Entonces, si este hombre estaba operando por medio del espíritu de Satanás, Diótrefes no podía tener dos espíritus. O se tiene el Espíritu Santo o se tiene el espíritu de Satanás. No pueden estar los dos, porque los cristianos no podemos ser poseídos de malos espíritus. Que eso se entienda. Lo que sí se puede ser es carnal y obrar mal por la carne, pero ya no porque hay un espíritu malo en la persona. Entonces, o Diótrefes era un cristiano carnal, envidioso, orgulloso, o era o no era cristiano y estaba poseído de un espíritu malo. Cuando Juan dice en el versículo 10, la primera parte del versículo, dice: por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Esto significa que Diótrefes levantó calumnias en contra de Juan y de los hermanos que colaboraban con Juan. Alguna mentira tiene que haber dicho. Lo que Diótrefes entonces decía del apóstol eran mentiras. Pero desafortunadamente hay gente que le gusta escuchar y creer tonterías. Y eso lo sabemos hasta el día de hoy, porque no están dispuestos a recibir la verdad o a investigar y a saber qué es lo que está pasando, si en realidad lo que se dice de tal persona es verdad o es mentira. Pero no solo rechazaban a Juan, sino que también se las traían con los que tenían comunión con Juan. Todo el que era amigo de Juan también lo rechazaba. Y como si esto fuera poco, imagínense ustedes, prohibía a la iglesia recibir a Juan y a cualquiera que sea amigo de Juan. Los dictadores de la iglesia, hermanos, son gente peligrosa, porque eso es lo que está hablando Juan de estas personas. Afortunadamente, son fáciles de reconocer. Les gusta hablar de ellos mismos, eso es lo primero. Ese es un síntoma que podemos reconocerlo inmediatamente. También tienen el hábito de juzgar y condenar a los que no están de acuerdo con ellos. Es decir, que ellos son los que tienen la única doctrina, la doctrina perfecta. Y a los que no están de acuerdo con ellos, los expulsan y los eliminan completamente. Diótrefes llegó al extremo de expulsar de la iglesia a los que no cumplieran sus órdenes, porque dice aquí: y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Esto está en la última parte del versículo 10. Creo que no tenemos que ir más lejos para encontrar dictadores como Diótrefes en las iglesias locales, inclusive de cualquier lugar en que estemos. Si examinamos las iglesias, es posible que vamos a encontrar Diótrefes en las iglesias locales. De líderes como Diótrefes se puede decir que son como el perro del hortelano. ¿Han escuchado ustedes esa expresión? El perro del hortelano, que no come ni deja comer. Porque este Diótrefes, ¿qué hacía? Que no hospedaba a los hermanos y a Juan lo rechazaba. Y tampoco quería que los hermanos lo hagan. Entonces no comía ni dejaba comer. Estos son los que no hospedan, ni dejan hospedar, ni ayudan a los hermanos y tampoco quieren que otros ayuden a los hermanos. Ahora veamos el versículo 11 al versículo 14. Dice así: amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonios de Demetrio. Aquí viene a hablar de otro hermanito, Demetrio, y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribirlas con tinta y pluma, porque espero verte en breve, y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Juan exhorta a la iglesia a que no sean imitadores de lo malo, sino que imiten las acciones de hombres como Demetrio, que menciona aquí, que tenía un buen testimonio. Ahora muchos se confunden y no entienden las escrituras diciendo, no sigas al hombre. ¿Han escuchado ustedes esa expresión? No sigas al hombre. Tú estás siguiendo al hombre porque les gusta, porque admiran y porque quieren imitar a una persona piadosa, a una persona que esté andando en los caminos del Señor. Yo voy a decir a esta expresión correcto. No debemos seguir el ejemplo de hombres carnales. Y eso es fácil distinguir. Pero sí es bíblico seguir el ejemplo, hermanos, de hombres piadosos y de buen testimonio. Como Pablo, por ejemplo. Pablo recomienda que seamos imitadores de él. Y la Biblia no se contradice. ¿Están de acuerdo? La Biblia no se contradice. Porque si la Biblia dice, si Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, sean imitadores de mí. Pero es como de mí, como yo de Cristo. Y miren, por eso es que en Filipenses 3:17 dice, sed imitadores de mí y mirad, ¿qué dice? A los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. No solamente de él, pero también de otras personas que ya eran imitadores de Pablo. Pero es que Pablo era un imitador ¿de quién? De Cristo. Y en cuanto nosotros empezamos a ser imitadores de Cristo, entonces las personas van a tener un ejemplo. Es la manera más bonita de aprender a cocinar, ¿verdad? Cuando alguien dice, yo quiero aprender a hacer tal cosa, dice, bueno, vente a mi casa y vamos a prepararlo juntos. Y se pica así, se hace así, se pone de esta manera, y mirando se aprende mejor. ¿Verdad que es así? Esa es una manera muy bonita de aprender. Y una manera muy bonita de enseñar el Evangelio es nosotros caminando como Cristo caminaba, como Él dejó enseñado, para que otros vean y aprendan. Porque hay muchos que necesitan verlo. Y Pablo no solamente lo dice una vez, sino que lo repite otra vez. En 1 Corintios 11:1 dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Bien claro. Porque como yo imito a Cristo, ustedes pueden imitarme. Esta última frase es la clave, hermanos. La última frase de esta oración dice, así como yo de Cristo. Ahora Demetrio era un hombre digno de ser imitado. No solo tenía buen testimonio, sino que los hermanos hablaban bien de él. Estaban contentos, no decían nada malo, porque los miembros conocían que su conducta era intachable y lo amaban y daban gracias a Dios por su consistencia y ministerio. Todo lo que hacía Demetrio estaba bien hecho y todos hablaban bien. También nosotros podemos ser imitadores de Gallo, Demetrio. Estas personas, estos varones de Dios, caminaban en la verdad y obedecían a la palabra de Dios. Esto no significa que estos hombres fueran perfectos, hermanos. No. Pero sí significa que eran consistentes en sus vidas buscando honrar a Dios. Y eso es lo principal. Ustedes han oído, me han oído a mí ya algunas veces hablar del arzobispo Fulton J. Sheen. Les he dado algunas citas de este hermano. Dijo así: la vida es como una caja registradora. Si ¿Sí saben de qué estoy hablando, ¿no? En los supermercados, las cajas registradoras que todo lo dejan grabado. Bueno, la vida es como una caja registradora en el sentido que cada acción, cada pensamiento, cada buena obra, así como cada venta, son registradas y archivadas. Sí, mis amigos, todo lo que va a quedar en la posteridad archivado como una caja registradora es nuestra vida. Todo va a quedar archivado. Vamos a dejar memorias nosotros para la posteridad de lo bueno o de lo malo. Finalmente, Juan concluye de una manera similar a Segunda de Juan, cuando se despide en Segunda de Juan. La promesa de ir en persona a visitarlos quizá fue una advertencia para Diótrefes. Una advertencia para él. Acuérdate que yo voy a ir por allá y te voy a desenmascarar. Y con toda seguridad fue de ánimo para Demetrio, para Gallo, para aquellos que andaban bien en la verdad. Tiene que haberles dado mucho ánimo ver al hermano Juan. Nosotros procuremos ser de bendición, siempre. Que la iglesia futura, que van a ser nuestros hijos, nuestros nietos, muchos que nosotros vamos a traer a Cristo a través de nuestro testimonio, que ellos que quedan en el futuro, después de que nosotros ya hayamos entregado nuestros zapatos, que ellos nos recuerden como la iglesia primitiva recordaba a Gallo y a Demetrio, como nosotros hoy en día recordamos a Pablo. Que tengan un recuerdo bonito y grato de nosotros. Pidámosle a Dios entonces que nos fortalezca y que nosotros con ánimo busquemos hacer la voluntad de Dios. ¿De acuerdo? Padre, te damos gracias, Señor, por el apóstol Juan, porque en su caminar piadoso nos ha dejado, Señor, estas huellas para que nosotros podamos seguirlas. Que así como él, nosotros también podamos, Señor, dar testimonio. Y como Gallo, y como Pablo y Demetrio. Y que nunca, Señor, se nos ocurra hacer cosas que vayan a dañar nuestro testimonio, como cosas tales las que hizo Diótrefes, que se convirtió en un dictador en la iglesia, en alguien que prohibía a los hermanos servir. Que nosotros más bien seamos de ánimo y de bendición. Señor, permite que nuestras vidas sean recordadas para glorificar tu nombre. Que cuando se acuerden de nosotros, se acuerden pensando en cuántas almas se convirtieron a Cristo y en qué forma nosotros discipulamos, Señor, a los demás. Y en qué forma dimos ejemplo. Y que en ningún momento, Señor, dejemos que el orgullo entre en nuestros corazones. Gracias te damos, Padre, porque en tu Espíritu, Señor, nosotros podremos triunfar y seguir adelante. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.